Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RE/MAX. Y con el correr del tiempo me planteé por qué no ayudar a inspirar a más personas. Así que nació este podcast, Emprende con Propósito, contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, como persona que enfrenta los mismos desafíos que vos. Hoy, Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast RE/MAX desde adentro con Agustín Celia. Hoy tenemos un invitado, alguien que ya hace unos cuantos años conozco, integrante de la red RE/MAX, el universo de este mundo en el que participo. Y aprendió desde chico, desde la infancia, conceptos como la disciplina, el alto rendimiento, perder, ganar, la resiliencia, solamente por mencionar algunos conceptos que Agustín tiene claro, que aprendió de sus padres. Ya dije su nombre. Estoy hablando de Agustín Celia. Él hace varios años, conjuntamente con su socio, abrió RE/MAX 1 y está con nosotros hoy acá y nos va a hablar de un tema que le atraviesa. Va a hablar de emprender. Agus, gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias, Sebas, por invitarme. Después de haber escuchado muchos de tus podcasts, estar acá hoy, la verdad, un honor. Así que bueno, espero que nos podamos llevar algo copado.
No tengo ninguna duda. A ver, emprendedor, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Te descubriste emprendedor? ¿Te consideraste emprendedor toda tu vida? ¿Crees que...? O sea, ¿cómo surge? ¿De dónde nace este espíritu emprendedor que tenés vos?
En realidad como que lo traigo puesto de toda la vida. Solo que tardé unos cuantos años en darme cuenta que era eso.
Toda mi vida me gustó armar proyectos.
Planificar, empezar a pensar cosas que podrían pasar si hacemos algo. Uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo puntualmente cuando estaba en quinto grado, una tarde en casa de las vacaciones, vinieron dos amigos y nos pasamos todo el fin de semana dibujando cómo sería un club con nuestros compañeros de la primaria en el lote que había baldío enfrente. Obviamente que quedó nada, ¿no? Pero siempre me acuerdo porque la gente, digamos, que más me conoce me dice, sí, esto es algo que te pasó toda la vida. Y la verdad que lo hice en diferentes lugares, de diferentes maneras, hasta que después ya de más grande, quizás a los 26, 27, 28, pasando a los 30, me empecé a dar cuenta que eso era emprender. Al principio era simplemente algo que pasaba en mi vida y que yo consideraba que era normal.
Sí, Agus, ¿cuánto influyó el mundo también del deporte? Porque yo muchas veces cuando hablamos traes la náutica a la conversación. ¿De chico también? O bueno, sea, ¿tuvo algo que ver o no?
Sí, tuvo todo que ver. Mis dos hijos son profes de educación física y yo viví casi toda mi infancia en gimnasios. En los gimnasios hay equipos. Los equipos generalmente quieren ganar algo. Con lo cual, claro, en realidad lo que me pasó es que de muy chiquito me acostumbré a pensar ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? ¿A quién le tengo que ganar?
Pero digamos, la competencia para mí es algo espectacular porque te lleva a una situación de aprendizaje.
Cuando vos te juntás con un grupo de amigos y te propones un objetivo distinto de lo que estás logrando ahora, generalmente vas a mejorar, ¿no? Y si te estás divirtiendo además en el camino, espectacular. Hice muchos deportes en equipo, solo, mismo en la vela he navegado solo y he navegado con equipos de 2, 3 o 15 personas. Y claramente me parece que el mundo de deporte es un mundo de evolución que tiene absolutamente todo que ver con las empresas a las que generalmente les va bien. Hay muchísimos puntos de contacto en la forma de encarar un proyecto y armar un equipo para poder caminar más rápido.
Cuando nosotros nos conocimos hace ya 13, 14 años, ¿no?
13 años.
13 años. Vos salías, digamos, de una relación profesional, laboral, y desembarcaste acá, nos conocimos. ¿Cómo fueron quizás la parte, digamos, anterior? ¿Cómo fueron tus primeros años de experiencia profesional?
Bueno, hay un punto específico para contarte un poco mi carrera profesional. Yo a los 20 años me propuse retirarme a los 40. Claramente no lo hice porque ya cumplí 40 y estoy acá sentado. Pero sí, y me puse como dos pasos, ¿no? De los 20 a los 30 aprender, y de los 30 a los 40 hacer guita, porque necesitaba eso para retirarme. Con lo cual, todos los laburos que yo tuve hasta que empecé en RE/MAX, que fue a mis 27 años, 3 años antes de lo que yo pensaba, yo elegía los laburos por lo que iba a aprender en ese laburo, no por cuánto me pagaban. Claro, y cada uno de esos lugares me fue dando aprendizajes de armado de diferentes tipos de instituciones, de negocios, de coordinación de cosas. Con lo cual, mientras que estudiaba en la facultad, para mí mi laburo era como mi segunda facultad. Era, yo digo, si no me pagaban, iba igual en el fondo, ¿no? En mi último laburo había sido en una multinacional. Yo había trabajado en muchas empresas chiquitas y siempre sentía, bueno, en algún momento tengo que ir a probar la empresa grande. Fui a probar la empresa grande y aprendí un montón de cosas. Obviamente hubo algunas que no me gustaron. Y a los 6 meses de estar en esa empresa grande, dije, no, las empresas chicas no me caben, las empresas grandes tampoco. Tengo que hacer mi propia empresa porque evidentemente tengo un problema. Ahí por los 27 fue cuando Sebas Castro, mi actual socio, me propone abrir mi primer franquicia de RE/MAX. Y bueno, ahí fue como dije, bueno, sí, ahora sí.
Me acuerdo perfectamente. Y tenías algunas cosas claras también de tu experiencia que habías vivido en esos años previos, digamos. ¿Identificás o querés, te parece bueno compartir algunas de ellas y algunas de ellas que vos de repente no querías replicar en el proyecto que vos ibas a encarar?
Sí, o sea, yo laburé en empresas chicas muy copadas. Tuve un montón de experiencias espectaculares y de aprender el relacionamiento. Y yo, en una de las empresas en las que estuve, mis primeros 2 meses trabajé en el living de la casa de los dueños porque estábamos armando la empresa, que fue una empresa que 4 años después lamentablemente dejó de existir. Entonces la vi nacer y la vi morir. Ahí aprendí un montón. Con lo cual, bueno, en esas empresas tuve esos aprendizajes y claro, después cuando fui a la multi, ahí era cumplir los estándares, la calidad, la formalidad. Yo no sabía que era, de repente entré a esta multinacional y me ponían en copia en los meres con un montón de personas, ¿no? Y empezar a aprender las reglas de que había situaciones políticas. Claro, yo no estaba acostumbrado a que hubiera un director y tipo gente que supuestamente era importante, cosa que para mí sigue sin existir. Entonces, claro, de repente pasaba alguien, ¿viste? Y todos se ponían tipo Sarmiento, ¿viste? Y apretaban teclas. Yo los miraba como diciendo, ¿por qué indiscriminadamente cambian de actitud? ¿No? Esa fue por ahí la parte que menos me gustó. Es como que esas estructuras tienen un montón de cosas que sirven, pues no es fácil manejar 1.500, 2.000 personas. Pero bueno, también todas esas cosas que se hacen, nadie sabe por qué, yo creo que terminan arruinando la cultura de las organizaciones.
27, 28 años allá emprendiste y desde aquel emprendimiento de abrir tu primera oficina RE/MAX con Seba, ¿algunos de los miedos que vos te acuerdas de aquellos años y de repente se repiten o de repente revivís algunos miedos, son otros hoy cuando de repente se te ocurre alguna idea y un proyecto y te metes y te das para adelante?
Sí, yo creo que el miedo siempre está. No sé si se repiten o son los mismos, creo que es una sensación de las cosas que potencialmente pueden salir mal. Y me acuerdo, en un momento yo dije, bueno, todo está bien, ¿no? Estábamos arrancando el 2020 con todo bien, estaba todo en verde. Y de hecho que el 12 de marzo del 2020 estábamos festejando los 10 años de RE/MAX 1 y 3 días después nos encerraron a todos COVID. Y el COVID a mí me agarró ya como un empresario formado, con cosas caminando, pero claro, fue algo totalmente inesperado. Obviamente, ¿tenía miedo? Sí, tenía miedo. El jueves, yo no me voy a olvidar, fue el primer día que nos invitaron a estar en nuestra casa. El viernes en la mañana hicimos una reunión para ver cómo vendíamos casas sin mostrarlas. ¿Por qué? Porque si tenía miedo, sí. Estaba inseguro, sí. Pero bueno, lo único que podía hacer era hacer algo, ¿no? Y creo que en el fondo terminamos haciendo algo. Planes, reuniones, ponerle horas de laburo y de esa manera un poco compensamos.
Ah, yo te conozco también, sé que sos, bueno, hablaste de plan, y digamos, de la mano del plan vienen objetivos, son personas que se ponen objetivos. Cuando uno no logra los objetivos, ¿cómo manejas esa frustración?
A mí no me frustra no alcanzar los objetivos. De hecho, una vez en uno de estos trabajos que aprendí tanto, tuve un jefe brasilero, Alex, re heavy, y una vez me dijo, Agustín, el mejor plan es el que no se cumple por un 10%. Si llegaste a tu plan es que planificaste mal, porque no diste tu máximo esfuerzo. La verdad que fue un aprendizaje de por vida. Está buenísimo alcanzar los planes, Yo creo que
el plan es establecer una meta,
¿no? El plan es ver qué tan lejos puedo correr o qué tan alto puedo saltar. Y lo importante, me parece, es que vayamos teniendo mejoras progresivas. A veces planificamos sin tener en cuenta información que no tenemos y que por lo tanto es imposible, ¿no? Cuando me acuerdo en el 2017, el dólar estaba a 16 y dos meses después estaba a 35. Y bueno, eso no formó parte de mi plan. Entonces, bueno, obviamente había ciertas variables de las empresas que manejo que no se iban a dar. La verdad que no me frustró. Dije, bueno, a ver qué tanto me puedo acercar a ese plan, ¿no? Entonces vos que corres, no es lo mismo decir, voy a salir a correr y cuando llego me fijo a ver a cuánto corrí el minuto, que decir, che, a ver si llego a 5.30. Y si no llegaste a 5.30, pero hiciste mejor tiempo que la vez pasada, está buenísimo igual. Entonces, es muy común, y lo veo mucho cuando yo planifico con mis mandos medios, que tengamos miedo de establecer el plan porque no vamos a llegar. Y digo, es mucho mejor poner un buen plan y acercarme un poquito que directamente ir caminando, ¿no? Hay una vez esa frase que dice, apuntarle a la luna, que si caes a una estrella, estás bárbaro igual, ¿no? Estás bárbaro igual, llegaste a una estrella.
Me hacía acordar, hace un tiempo corrí, hice esta carrera, viste, el Gran Fondo de los Siete Lagos, que hace San Martín de los Andes, a Villa de Angostura. Y mi profe me dice, vamos a correr juntos. Entonces yo dije, buenísimo. Entonces le digo, bueno, la vamos a hacer en 3 horas 30, me dice él. Y la hicimos en 3 horas 40, ¿no? Y yo todo frustrado, ahí llegué muerto, me llevaba de los pelos, ¿viste? Le digo, re frustrado. Y me dice, no, peor hubiera sido que lo hubiéramos alcanzado los tres, o que te hubieras guardado algo. Dice, pero llegaste muerto y estuvimos ahí. Significa que, o sea, estuvo bien. Y esto que decís vos, ¿no? De exigirnos, de poner objetivos, de apuntar arriba y no tenerle miedo a veces de...
Sí, yo tengo recontra claro que prefiero perder jugando bien que ganar jugando mal.
Coincido con vos.
Me encanta perder jugando bien. Porque además, aprendes mucho más perdiendo que ganando, ¿no? En todo. No llegando. Si todos los años cumplís todo, es como, no sé, no estás haciendo nada, no te estás esforzando en nada, no te estás replanteando nada. Que bueno, vos sabés que yo baso prácticamente todo lo que hago en la metodología Kaizen, que es mejoras chiquititas sostenidas en el tiempo.
¿Cómo haces a veces como para de repente, no sé, testear que una idea puede estar, que puede tener vida o que puede estar interesante? Que...
Lo que generalmente hago es sentarme a hablar con gente que sepa más de eso que yo, ¿no? Lo primero es decir, bueno, sé muy poco de casi todo. Entonces, si voy a arrancar un proyecto en otro país, como me tocó en un momento, arrancar un proyecto, algunos desarrollos inmobiliarios en Paraguay, lo primero que hice, antes de empezar a poner la primer pala en un lote, tuve un año de relevamiento, conversaciones con gente del rubro, análisis de mercado, que es un poco lo que hablaba antes de información, ¿no? Te podés equivocar, te podés equivocar igual. No soy mucho de la idea de tipo, bueno, saltá y en el aire vas viendo qué onda y te va a salir bien, porque te salió bien una, te salió bien dos, y cuando te la pusiste, te pegaste un palo que no te vas a querer levantar más. Entonces, digo, generalmente destino algo de tiempo en cada proyecto a tener cierto nivel de seguridad de que el proyecto va a salir bien. Y yo, si la macro da, después en la micro iremos haciendo los cambios para que la cosa termine saliendo, ¿no? Ahora, si la macro no da, si no entendiste de qué se trata el negocio, estás en el horno.
¿Qué mirás para determinar si el emprendimiento le está yendo bien? Algunos de los que nos siguen están arrancando con sus emprendimientos y es como identificar las variables o medir si el emprendimiento le está yendo bien. ¿Qué mirás?
Peter Drucker, a quien yo admiro mucho, tiene una frase que es: no saques conclusiones de cómo va tu empresa hasta que cumpla 5 años. Digamos, para fundar una empresa estamos hablando, ¿no? De algo que realmente tenga valor, algo que uno quiera que sea grande. Hay que fijar un rumbo e ir sorteando todos los obstáculos durante 5 años. Y al año 5, mirar para atrás y ver cómo te fue. Alfredo Barragán, que los dos lo conocemos, tiene otra frase muy parecida que es:
el que nunca abandona siempre llega.
Yo conozco muy pocos casos de personas que hayan trabajado durante 5 años de manera sostenida para conseguir un objetivo y no lo hayan logrado. obviamente, si querés volar sin alas no vas a poder, mínimamente tenés que tener un análisis, pero en todos los casos, por lo menos en lo que yo viví, los primeros dos años de todos los emprendimientos que hice fueron durísimos. Y quise abandonar en innumerable cantidad de veces. Quise abandonar cuando, a las 11 de la noche, cuando estaba cansado, no daba más, me quería morir, me habían dado tres malas noticias al hilo, me fui a dormir y el otro día arranqué de nuevo. Yo creo que también era una cuestión de sostener el esfuerzo. Primero porque las empresas son ecosistemas vivos y también tienen un tiempo de crecimiento. Y uno mismo tiene un tiempo de aprendizaje cuando empezás en un rubro en el que generalmente no conoces, o si conoces el rubro, quizás no sabes cómo liderar una empresa, ¿no? Entonces, cualquier cosa necesita 10.000 horas de práctica para uno convertirse en bueno. ¿Cuánto tiempo tengo que ser malo para convertirme en bueno y realmente ahí poder empezar a agregarle valor a la empresa que estoy generando? Y al principio, como no somos tan hábiles, ¿qué hacemos? Y laburamos un montón de horas. Hablando con un abogado, que es abogado de startups, me contaba que uno de los problemas que tienen es que la persona que está en una startup, o sea, un emprendedor, labura 24/7. Entonces, le dice, todos mis clientes laburan 24/7, mi vida es un infierno, porque yo pretendo, después de tantos años, laburar de 9 a 18.
Creo que si hay algo que determina el éxito en la etapa primaria de una empresa es la pasión.
Esto que vos hablás de la pasión por emprender, que pasa por ahí a veces inadvertido, es... Che, mirá que durante los primeros 2-3 años la mayoría de las cosas te van a salir mal, muchísima gente te va a decir que no, probablemente no vas a ganar plata, pero después van a empezar a pasar las cosas.
Agus, si te parece bien, me gustaría seguir la conversación que estamos teniendo. Hacemos un corte y hacemos una segunda parte, ¿te parece bien?
Dale, lo voy a estar esperando.
Toda mi vida me gustó armar proyectos. El plan es establecer una meta. El que nunca abandona siempre llega.
Gracias. Sigan, no se vayan a ningún lado. Volvemos en el próximo episodio. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.